noche del 24, está más claro.
¿24? Bueno. Así que estamos, pues, yendo a mejores días, aunque un poco más fríos. Bien, hoy tenemos para rememorar laicamente, hoy es el día del escarabajo. No, pero no del escarabajo que cambia, del Volkswagen. Porque resulta que en un 22 de junio del año 1934 se firmó entre Porsche y la Agencia Nacional Alemana el comienzo de la producción del auto este, el Volkswagen, que todos alguna vez hemos usado. Yo lo usaba cuando me había comprado uno muy viejo en Europa, así es el que me, cuando llegué a estudiar, y con otro compañero, y con ese nos movíamos bastante. Le tenemos, pues, un buen cariño, ¿no? Notable, ¿no? Esa industria alemana, leyendo la historia de la guerra, ¿no? En medio de esos bombardeos feroces que hacían los aliados sobre la Alemania y especialmente sobre las fábricas, cómo seguían produciendo automóviles, tanques, cañones, una cosa maravillosa. Destruían durante la noche las fábricas, las volvían a reconstruir y volvían a fabricar y a ponerse a trabajar todos por su país, que poco a poco iba sumiéndose en ruinas. Y una vez arruinado, con la poca gente que quedaba, volvieron a levantar una Alemania poderosa, por lo menos materialmente, quizá destruida moralmente y religiosamente, especialmente por sus obispos, pero en fin. Pero uno viendo eso, ¿no? Qué pena un país que no ha tenido guerra, ¿no? que no ha sido bombardeado más que por su incapacidad, por los políticos, ¿no? Por las leyes infernales, por la falta de dedicación al trabajo. No se puede creer. Así que no es en broma lo de la conmemoración del Día del Escarabajo. Bien. También, bueno, nosotros podemos conmemorar el nacimiento de Guillermo Brown, el almirante. Alguna palabra vamos a decir de él. Pero lo mejor es directamente pasar a la geografía, al santo del día. Y el santo más importante y el que tiene una memoria obligatoria es San Paulino de Nola, que es un santo que está a caballo del siglo V y IV. Nace antes del año 400, muere después del 400. Hombre nacido en Burdeos, cuando Burdeos todavía pertenecía al Imperio Romano. De él, de hecho, él es una persona importante que tiene terrenos en Aquitania, en Campania, en Italia, un hombre rico de la clase de los senadores, y que en algún momento fue cónsul, ¿no? de Roma, del imperio romano. El hombre se casó con una española, una tal Tarasia, también de sangre senatorial, y en ese tiempo los senadores no eran los senadores. Era gente de pro, con sus más y sus menos. Pero era gente de pro. Y esta mujer era católica y lo convierte a Paulino. Y Entonces empieza él con su fortuna a ayudar a los pobres, a construir asilos para los pobres, repartir su dinero y llevar una vida junto con Tarasia prácticamente monacal, hasta que en algún punto empieza a molestarle ya la vida excesivamente social de sus camaradas de clase, ¿no? Y se va a refugiar a Campania, cerca, justamente en Nola, en donde construye, donde hay una tumba de un mártir, San Félix, al cual le prestan mucha veneración. En ese lugar él reconstruye la iglesia, hace un complejo arquitectónico que todavía es digno de ser visitado, porque son varias iglesias como engarzadas, como en Bolonia, como San Pablo de Bolonia, engarzadas y puestas, una cosa realmente espectacular por los mosaicos además que quedan. Y al mismo tiempo construye una casa para él y Tarasia, su mujer, de dos pisos. En el piso superior vive él y ella, y en el piso inferior se dedica a recibir pobres, gente necesitada. Poco a poco va dilapidando su fortuna de tal manera que muere en la pobreza, ¿no? Pero como la nobleza de miras, creo, era un hombre, por supuesto, erudito para su época, bueno, como eran educados la clase superior a romanas, ¿no? en el latín, en el griego, ¿no? Él incluso empieza a estudiar algo de hebreo. Y aunque mucho más no se sabe de su vida, lo que se conserva de él es una frondosísima correspondencia con San Jerónimo, con San Agustín. En los últimos meses yo me he dedicado parte de mi tiempo, ¿no?, a leer las cartas de San Agustín, las cartas de San Jerónimo, de Casiodoro. Es lindísimo las cartas de esta gente, porque uno se mete en la vida, ¿no? No es leer un tratado, ¿eh? No es leer La ciudad de Dios, por ejemplo, que por supuesto es magnífica, ¿no? No, sino que leer cosas cotidianas, uno entonces está muchísimo más cerca de esta gente, incluso con sus iracundias y con sus peleas, ¿eh? En San Jerónimo tenía un carácter terrible, ¿eh? Tanto así que después fue pintado con un león a los pies, no tanto porque le metieron encima la leyenda esa de griega, de uno que había sacado una astilla con un león, sino para mostrar su carácter terrible, ¿no?, de león. Y después se lo ve con una piedra en la mano. Y ¿quién decía? Algún santo después decía: Jerónimo, si no hubieras tenido esa piedra en la mano golpeándote el pecho, quién sabe si hoy sería santo. Porque las cartas reflejan por su fe, un amor y una admiración extraordinaria a nuestro Señor Jesucristo. Pero él vivía un poco eremíticamente, ¿no? Y tenía su carácter, San Jerónimo. San Agustín, ni hablemos. Una maravilla. Ahora, uno piensa qué fácil es meterse en una época tan alejada a la nuestra, el principio del siglo V, ¿no?, poco antes de la caída de Roma en manos de Alarico, del saqueo de Roma, pues Roma lo mismo sigue. ¿Y qué difícil va a ser para nuestros estudiosos del futuro el meterse en esta época? Porque no hay cartas hoy en día, ¿no? Hay cosas de prensa, todas deformadas, en las cuales va a ser dificilísimo leer y alcanzar la verdad del acontecimiento, porque solamente la Argentina, una cosa si uno lee Página 12, otra es si lee la prensa, otra si lee La Nación, pero Clarín, hay que hacer toda una cosa, un proceso mental para llegar, quién sabe a dónde llegamos, porque la verdad, quién es la gente, quiénes son estos mamarrachos que aparecen pegados en carteles en la calle o que aparecen con sus sonrisas falsas en la televisión. No lo sabemos, ¿no? Y aunque haya filmaciones, la filmación no va a la verdad, ¿no? Lo cierto es que aún viendo filmaciones, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, todo eso está filtrado, todo eso está corregido, todo eso, ¿no? Nos muestran lo que quieren, entonces no sabemos. En cambio de estos que escribían, digo que el arte de epistolar es un arte que llegó hasta nuestros abuelos. Yo mismo podría reconstruir mi vida cuando estudiaba en Roma, poquísimamente interesante, por supuesto, pero podría reconstruirla si consiguiera que desapareciera la pila de cartas así que le escribía a mamá una vez por semana, y le contaba con 3 páginas, sin ningún emoticón, ni uno, todo escrito en buena prosa, en buena caligrafía. Bien, estamos en una sociedad que nos atora de imágenes, de sentimientos y de pocas ideas, y mucho menos de pocas ideas que lleguen a la realidad, ¿no? Una cosa que además ha llegado a la iglesia. Vean lo que predican los curas, vean lo que son los catecismos, vean lo que afirma el Papa. Ayer habló a los estudiosos de teología en Nápoles, hizo un viaje a Nápoles de estos para promover la invasión árabe a Europa, ¿no? Y entendió que la teología no importaba porque esas verdades lo único que hacían era establecer diferencias y peleas. No, sentir, amar, no exactamente estas palabras, pero sí, todo va a un sentimiento confuso, difuso, no regulado por el logos, por el verbo, por la luz de la razón, de la inteligencia, y mucho menos por la luz del Evangelio. ¿Sí? Porque es la verdad la que nos libra. La verdad os hará libres. ¿Sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, y por eso yo soy la vida. ¿Sí? Bien, eso hoy, bueno, basta. Tomar cualquier catecismo, para corromper a la gente. Señora, no mande a sus chicos al catecismo, hay que decirle hoy a la mamá. Enséñele usted. Busque después un buen cura que le dé la comunión. No, bueno, pero la convivencia. ¿La convivencia? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Para qué? Bueno, hoy, lamentablemente, estamos en un ambiente en el cual se pueden salvar todavía zonas que lleven de acuerdo a las aspiraciones y a los esquemas mentales de diferenciar lo sacro de lo profano, que pueden llevar a Dios, pero no es tan sencillo de encontrarlos. Bien, San Paulino de Nola sirve para introducirse ciertamente en ese ambiente maravilloso del encuentro de lo católico con lo romano, y ya el brío, la sangre, ¿no? De los bárbaros, ¿no? Que construirán justamente, ¿no? el tronco de la Iglesia católica, apostólica y romana. Hay otros varones consulares que han sido, que hoy se conmemoran, San Flavio Clemente, que era sobrino del emperador Vespasiano, era un hijo de un hermano de Vespasiano, para que hoy se habla tanto de la teología del pueblo, ir a las periferias y todo. La Iglesia nunca se le ocurrió ni utilizar estas palabras disparatadas que no significan nada, ni ir a las periferias, a todo el mundo, ir predicando a todo el mundo, hacer proselitismo en todo el mundo sobre Jesucristo nuestro Señor. Y las cosas llegaban desde el Nuevo Testamento, llegaban, por supuesto, a los pobres, pero a todo el mundo. Un hermano de Herodes, de leche de Herodes se habla, gente de la curia romana de esa época. Y él no hacía estas distinciones. Y después, los que realmente ayudaban a la gente y a los pobres eran justamente los que más capacidad tenían, porque entregándose a Cristo entregaban todos sus talentos, todas sus fortunas, todos sus bienes al servicio de los pobres, y así avanzaban las cosas. Cuando San Ignacio se le ocurre predicar, ¿no?, y avanzar, crear la Compañía de Jesús en contra de las herejías protestantes, eligió a gente capaz de estudiar, y para meterse sobre todo con la gente de estudio, crear universidades, porque es en la clase dirigente en donde nosotros, instalando y sembrando la semilla de la palabra del Señor y de Cristo, podemos alcanzar a la gente. Todo este disparate preconciliar, todas estas monjas que han dejado sus colegios de Barrio Norte para ir a la villa, han desaparecido todas y no han hecho nunca nada, nunca nada. En cambio, antes formaban, con sus más y sus menos, por supuesto, pero formaban clases dirigentes católicas. Hoy ni siquiera la Universidad Católica funda dirigentes católicos. ¿Dónde están? ¿Dónde los ven? En la política, en la empresa, ¿dónde están los grandes católicos? No se ven, la Iglesia no forma. Y nosotros eso es lo que necesitamos. Convertir a Clodoveo, y después que salga un San Luis Rey, esas cosas necesitamos. Y por supuesto que entonces los pobres y los miserables, no dejarlos en su pobreza, en su miseria, sino sacarlos de ahí. Todo este asunto de la teología del pobre, ¿no?, de la cual se habla, es un disparate. ¿Qué teología del pobre? No, la gran sabiduría que se encuentra, ¿dónde? ¿Entre los indios del Amazonas? ¿Dónde? En las villas. Y en las villas, de la villa sale lo que la villa va. ¿Y a la villa qué va? Va a lo peor, va Tinelli, van todos esos programistas que arruinan la cabeza de los pobres muchachos, y donde peores crímenes hay. No, pero ahí se conserva el sentido de la amistad de la familia. ¿Qué? De la amistad de la mafia, no sé de qué amistad me están hablando, y de qué familia me están hablando. Algunas hay, por supuesto, como en todos lados, ¿no? Pero bueno, es toda una mentira, Nosotros quedémonos con el Evangelio y con la doctrina de siempre. Por supuesto que hoy también no podemos sino nombrar a Tomás Moro y a San Juan Fischer, a quienes hoy se conmemoran sus muertes, aunque no las dos coinciden en la misma fecha, pero hoy es ciertamente la de Fischer, este obispo nombrado en su época por Enrique VII, el padre de Enrique VIII, obispo de Rochefort, un muchacho que se ordena muy joven, a los 22 años, de una gran capacidad, ¿no? y que es el que renueva después la Universidad de Cambridge y de Oxford, porque en determinado momento, después de ser rector en Cambridge, dándose cuenta de las carencias materiales intelectuales, se hace confesor de la Reina Madre, y la Reina Madre le ayuda a reconstruir la universidad, introduce toda una biblioteca enorme que él ha ido formando durante su vida, y empieza entonces a prestigiarse realmente, porque había declinado muchísimo en su enseñanza, ¿eh? Así que, por otro lado, al ser nombrado obispo, además de sus cátedras, se dedica con un inmenso amor a ayudar a la gente, a predicar el Evangelio, a ser sencillo, a dar catequesis, a vivir austeramente. La verdad que es una de esas vidas que uno dice que le hubieran llevado a la canonización aún si no hubiera sido mártir, ¿eh? Fisher. La de Tomás Moro también, por supuesto, ¿no? Aunque tan chistoso era que se hacía perder un poco la piedad, incluso su segunda mujer lo maltrató muchísimo porque no le gustaban los chistes del marido, ¿sí? Bueno, pero fue parte de su santificación también. Tomás Moro. Y Tomás Moro fue contemporáneo a Fisher, y se conocían y eran amigos, ¿no? En verdadera amistad, ¿saben? Porque las amistades, más allá de las amistades familiares y de eso que es inasible y que no interesa demasiado la ideología, porque todo está ahí, es una maravilla, los lazos de la carne y de la sangre, las amistades son superiores según el bien que se comparte. Entonces, un amigo que yo tengo para ir a gritar en la cancha a favor de Boca, bueno, más que amistad es un camarada barra brava, ¿sí? No son amistades. Una amistad que se teje alrededor del fútbol, ¿verdad? No es lo mismo que una amistad que se teje alrededor, bueno, de la lectura de los clásicos, ¿eh? Vamos a leer Esquilo, a Eurípides, a Sófocles, y mucho menos una amistad que se teje y que ya no interesa ni los clásicos ni nada, alrededor de Cristo Jesús, nuestro Señor, y del amor a Dios y del ayudarnos mutuamente a hacernos santos, ¿eh? Entonces, los niveles de amistad son distintos, ¿no? ¡Qué amistad estupenda! La de Tomás, ¿no? Y la de Fisher. Y la de Erasmo, que andaba por ahí dando vueltas. Claro, ¿no? Los que lo conocen por la utopía ven que el libro, bueno, tiene sus bemoles desde el punto de vista católico. Pero él, dándose cuenta, como que es, hay que darse cuenta, y no hay que ser bobo, de las lacras de la iglesia, él dándose cuenta de eso era súper católico y antiluterano, y la tenía clarísima, Erasmo. A él también hay que conocerlo por las cartas, lo mismo que a Tomás Moro, la utopía la pueden dejar de lado, pero las cartas de Tomás Moro, sobre todo lo que escribió en los 14 meses que estuvo esperando que le cortaran la cabeza en la Torre de Londres, eso son cosas maravillosas. Pero todo eso está dentro de la historia de esta separación lamentable, de este cisma y a la vez herejía que produce Enrique VIII, ¿no? En sus sucesivos matrimonios. No se sabe si era un hereje de mal talante o era sifilítico, pero algo tenía, ¿no? Y en determinado momento, como la Iglesia se pone en contra de sus apetencias sexuales, en vez de agachar la cabeza, él rechaza la autoridad del Papa y se declara él autoridad de la Iglesia. Él es el rey de Inglaterra, es el Papa de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Una cosa que, por supuesto, ciertas cosas las podían tolerar Tomás Moro, que era canciller del reino durante unos pocos años, que lo había nombrado Enrique VIII por sus cualidades excepcionales. Algunas cosas, sí, pero eso no se podía tolerar. Uno se podía callar la boca frente al divorcio y el adulterio con Ana Bolena, e incluso hubiera podido firmar Tomás Moro, ¿no?, la famosa acta de sucesión, por la cual declaraba legítimas herederas al trono a la hija de Ana Bolena, y no a la de Catalina de Aragón, ¿no? Entonces a una bastarda, qué linda la ópera de Donizetti y María Estuardo, ¿no?, cuando María Estuardo le grita a Isabel: "Filia impura di Bolena", le dice, y un aria maravillosa, "Filia impura di Bolena". Así que vean qué fea sucesión, ¿no?, después la de los pobres reyes de Inglaterra, ¿no? Que ahora son los mamarrayos, pobres, ¿no? No les gusta mucho la ceremonia y todo, y los ve con cierto respeto, y alguna autoridad moral le presta a la pobre reina Isabel, que en determinado momento, en la época de Pío XII, casi se convierte al catolicismo, ¿no?, y por los asuntos ecuménicos y políticos no lo hizo, y al final, que se va a convertir al franciscismo, ¿quién se convierte? Nadie, ¿no? Entonces, ahí está la pobre mujer. Bueno, la cuestión es que desde entonces se arma esta persecución infernal contra el catolicismo. Ambos mueren, como se sabe, decapitados. En realidad, la pena de muerte en esa época era en Tyburn, el ahorcamiento, y antes de que murieran los soltaban y los descoyuntaban, los abrían, ¿no? Pero eso ni a Fisher ni a Tomás Moro se anima a aplicar esa pena Enrique VIII, sino que les corta la cabeza. En cambio, a Cromwell, no el famoso Cromwell, el Lord Protector del siglo después del 1700, un antecesor que fue canciller del reino después de Tomás Moro, porque lo hace casarse después de la muerte de otra de las mujeres de Enrique VIII, Seymour, hace casarse con una que al final no le gustó y no podía ver, también le manda a cortar la cabeza, pero este le tiene menos respeto. Entonces hace que le corte la cabeza un muchacho que estaba ahí por la calle, un mendigo. Entonces el tipo, para cortarle la cabeza, le tiene que tirar cuatro hachazos en el mate, pobre, ¿no?, porque no tenía experiencia, ¿no? Pero a propósito lo hace Enrique VIII. Las cabezas de John Fisher y de Tomás Moro salen limpitas. Por supuesto, se clavan en una pica en el puente de Londres, en el lugar que habían ocupado las cabezas de los cartujos, 18 cartujos. que todavía está la carta, eso sí es muy antiguo, todavía está la cartuja en Londres, es un lugar de peregrinación lindísimo y emocionante, que ellos sí que se oponían a firmar el acta de acatamiento a Enrique VIII como cabeza de la iglesia. Bueno, ahí clavan las cabezas de Tomás Moro. En realidad a John Fisher lo matan antes, cuando llevan la cabeza a clavarla en el puente, sacan la de Fisher, la tiran al Támesis, así que esa no se conserva, y pone la de Tomás Moro, que esa sí se conserva, después la recupera una de sus hijas. Tomás Moro, hay muchos santos. Y aunque no se hace santo, pues a partir de esta separación terrible y trágica entre ingleses y anglicanos, porque eso comprometió después mucho, no solamente a los ingleses que se hicieron protestantes, porque cuando se declara cabeza de la iglesia Enrique VIII, lamentablemente él, que había sido declarado Defensor Fidei, todavía lleva el título de Defensor Fidei, el rey de Inglaterra, que se lo concedió el Papa Pablo III, se hace luterano. Y posiblemente, ¿no?, una defensa de los sacramentos contra Lutero, que le valió el título de Defensor Fidei de Enrique VIII, dicen que se le escribió Tomás Moro, ¿no? Bien, lo cierto es que esta separación hace que no se conviertan solamente cismáticamente porque no aceptan la autoridad del Papa, sino que se hacen luterano-calvinistas. Curioso, ¿no?, los escritos, ¿no?, de ambos, Tomás Moro y John Fisher, contra la herejía, ¿no? Por ahí había uno que era un tal Tyndale, escribía muy bien, que era de ideas luteranas, y Fisher, antes de todo este lío, escribió, porque era un erudito, 4 tomos en contra del protestantismo. Por ahí andan y algunos todavía lo leen, ¿no? Pero justamente cuando uno de los cartujos que después murió mártir lo felicita por su obra extraordinaria, contesta, no, la verdad que perdí el tiempo. Si el tiempo que gasté en escribir estos 4 tomos lo hubiera dedicado a rezar, hubiera sido mucho mejor. Dijo, y así es. La verdad que esos tomos nadie los recuerda. En cambio, sí, su martirio y su vida de piedad. Esto llevó después que con el imperialismo inglés y las misiones y todo, les llegara, por ejemplo, en la India y en la China, más tarde todavía, diversos mensajes a los pobres paganos chinos, japoneses, indios. Por un lado, la herejía luterana, y del otro lado, el catolicismo. Eso. No entendían nada, no entendemos mucho nosotros, mucho menos entendían los chinos. Todo para ellos era chino, para ellos. No. Bueno, lo cierto es que dificultó la propagación del mensaje de Cristo en muchas partes. Acá, gracias a la Inquisición española, entró solamente el catolicismo. Pero después del Vaticano II entró cualquier cosa, ¿no? Y en realidad uno no sabe a veces si el mensaje de Cristo no se conserva mejor en ciertas denominaciones protestantes que en ciertas parroquias católicas, ¿sí? Por lo menos hablan de Dios, del pecado, de la vida eterna, del cielo. Bien, la cosa incluso tiene que ver con con Brown. Ustedes saben que Brown es de ascendencia irlandesa. Y muy chiquito, en una de esas hambrunas terribles de Irlanda, además como católicos estaban perseguidos por los protestantes ingleses y de Irlanda del Norte, tiene que emigrar. Se va con el padre, era muy chiquito, a Filadelfia. La madre, que era en Irlanda, se pierde el rastro, pero llega a Filadelfia y al poco tiempo el padre muere de fiebre amarilla y queda el chico solo, ¿no? Como él tenía alguna idea de que sus antecesores habían sido maridos, se mete de grumete en una goleta norteamericana, ¿eh? Después no se conocen muy bien los detalles porque todos esos datos vienen de la memoria de Tomás Guido, que habló con él en sus últimos años y de viejo recordaba estas cosas, ¿no? Después no se sabe muy bien qué fue de su vida, porque pasó en determinado momento a la armada inglesa, después se hizo mercante y después se casó en Londres con una mujer anglicana, Elizabeth Kitty, una buena mujer, pero era anglicana, y se casó en la capilla de St. George, que todavía existe, se puede ir al lugar todavía donde se casó Brown. Y claro, uno era anglicano, otro católico, y quedaron entonces que todas las hijas mujeres serían educadas en el anglicanismo y los hijos varones en el catolicismo, ¿eh? Se impuso Brown. Los detalles, no sé por qué, para que el matrimonio fuera válido, tienen que haber conseguido una dispensa, ¿no?, de disparidad de culto, de mixta religión, que no sé cómo habrán hecho, pero ese fue el trato. De tal modo que después, cuando Brown, que vino dos veces con su mujer a Buenos Aires, ya en buques mercantes, finalmente intentó la aventura de venirse él en un barco que compró, que había con un socio, al cual puso el nombre de su mujer, un barco llamado Elisa. Y con el Elisa llega a Buenos Aires, se establece y vienen la mujer y ya tres o cuatro hijos, dos hijos que tienen, ¿eh? uno que es Elizabeth también, ella educada en el anglicanismo, otro que es Guillermo, católica, ¿eh? Y otra, una tal Martina, anglicana. Bueno, ahí se establecen en Buenos Aires. Por supuesto, un marino sabía manejar inmediatamente, después del 1810, lo nombran almirante. Bueno, no había nadie que supiera manejar barcos, ¿no? Almirante de la flota revolucionaria. Bueno, tiene ahí un tipo, además había sido mercante, pero evidentemente estuvo en la Marina de Guerra inglesa, porque conoce las tácticas inglesas, que se enfrenta con el imperio brasileño contra los ingleses, contra los españoles. Un genio, no solamente de la técnica y de la navegación, sino de la organización, ¿no? Porque él organiza la flota, ¿no? En medio de esas actividades de Brown, se le suma un escocés que ha servido en la Armada inglesa también y en la Armada brasileña, y se le suma como segundo a Brown en determinadas ocasiones, no siempre, que se llama Francis Drummond. Francis Drummond se enamora de la hija mayor de Brown. Pero en el año 1927 está la famosa batalla de Juncal, de Drummond. Justamente se hace conocido por su heroísmo y una victoria magnífica de la flota argentina en muy inferioridad de condiciones. Y ese mismo año se compromete con esta chica que en ese momento era muy jovencita. Pero al poco tiempo, a los meses, en otra batalla, menos importante, pero lamentablemente trágica, Drummond, el escocés, que está al mando de una goleta de 20 cañones, tiene que ir a rescatar en las costas del Uruguay otras naves que han encallado en la arena. Pero ahí entonces la armada española le desarbola su goleta para que no se hunda, tienen que tirar cañones, hacen una resistencia terrible. En determinado momento quiere ir a la nave almirante porque se le acababa la pólvora, y en el camino le vuelan una oreja, pero cuando sube al barco en donde pretendía conseguir más pólvora y más balas de cañón, una bala de cañón enemiga le destroza el fémur, ¿no? Y después de 4 horas de agonía muere, con la asistencia de Brown, con el cual reza juntos, ¿no? Pero Brown era muy católico, ¿no? Cuando en realidad él vivía, en esa época vivían todos en el barrio sur, el barrio norte es muy, 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 muy posterior, después de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Ahí vivía Brown e iba a escuchar misa San Telmo todos los domingos y fiesta de guardar, que era muchísima, había fiesta de guardar toda la semana. Ya recuerdan que se declaraba fiesta de un precepto, de dos preceptos. La de un precepto era el precepto de ir a misa, y el segundo precepto, que no estaba toda la fiesta, era el no trabajar, ¿eh? ¿Sí? Entonces fiesta de dos preceptos, detalle. La cuestión es que iba a misa ahí, y siempre que volvía de una batalla, victoriosa o no, se iba con toda su tripulación a la Merced, a ofrecer una misa de acción de gracias y una misa de acción de gracias por los vivos y por la victoria o por la derrota, y sobre todo por el alma de los soldados, de los marinos difuntos. Bien, muere el anciano ya, ¿no? después de la derrota de Caseros, un tiempo después, ¿no? Recibiendo la comunión varios días, ¿no? Porque le decía el padre Fahey, que era el capellán de los irlandeses en Buenos Aires, ¿no? Decía, no, yo necesito el práctico que me lleve de una vez a Puerto Seguro, al fondadero. Entonces recibía la comunión y muere. Y es enterrado con su hija y con Drummond en la Recoleta. De hecho, en realidad, cuando Drummond muere y le llega la noticia a Elisa, la hija de Elizabeth, la hija mayor de Brown, ella parece que se vuelve loca. Y una de las últimas cosas que hace Drummond antes de morir Y todavía es darle a su compañero, me estoy muriendo, avísenle al almirante que he combatido hasta el final. Y este anillo, se sacó un anillo, dáselo, ¿no?, a mi prometida. Entonces ella, eso antes de que llegara Brown, ¿no?, a asistirlo, porque vive unas horas más. Y ella, entonces, con el anillo y con el vestido de novia que se estaba preparando, porque se iban a casar, inmediatamente después de del regreso del padre y del novio a puerto, se mete en el río y muere, ¿no? Entonces, eran habladurías que se contaban ahí. La pobre era protestante y suicida, ¿no? Entonces, no se podía enterrar en Camposanto. No había Camposanto, en el Camposanto solamente se podían enterrar los católicos. De hecho, hasta entonces, a los que no eran católicos, judíos todavía no había, pero sí católicos o suicidas, los no se sabe muy bien, pero se piensa, porque se han encontrado restos, que los enterraron en la barranca que baja al lado del arroyo, de un arroyo hacia Retiro. De hecho, ese arroyo después se tapó y es la calle Arroyo. Entonces, ahí es donde está construida la casa que era un asilo de ancianas en una época por las franciscanas. Ahí es el primer lugar donde enterraban a los disidentes, se llamaban los disidentes. Finalmente, después de la revolución, Martín Rodríguez permite construir el cementerio de los disidentes. ¿Dónde? En Juncal, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, ahí al lado del Socorro, de la vereda del Socorro, la vereda sur, ¿no? Y ahí entonces se hizo el cementerio, que se llamó el cementerio de disidentes del Socorro, se llamaba, que tenía una capacidad limitada, 148 tumbas, luego se llenaron todas las tumbas, pero ahí por primera vez enterraron a la hija de Brown y a Drummond. Ahí. Al tiempo, eso quedó chico, entonces pidieron comprar más, le pidieron permiso al gobernador, que era don Juan Manuel de Rosas, de ampliar el cementerio, y Juan Manuel le da el permiso, pero los vecinos no quieren saber nada, entonces no, se oponen totalmente, entonces compran un predio en unos antiguos terrenos de la Serna, que están en la calle Pasco, Hipólito Yrigoyen, ¿no?, lo que ahora es la Plaza Primero de Mayo, ¿eh?
Ajá, bueno, ahí las calles Pichinchas,
ahí hacen el cementerio, que se llama, porque la calle Pasco se llamaba La Victoria. Entonces, el cementerio de los disidentes de la Victoria. Y ahí entonces trasladan ya a Drummond y a Elizabeth, los cuerpos, todavía en vida de Brown, al cementerio de la Victoria, los dos en un mismo cajón. Con el tiempo también ahí empiezan a enterrarse los animales, se reparte el terreno entre los ingleses, los alemanes y los norteamericanos, ¿no? Eso queda chico, hacia el 1870 y pico. Entonces empiezan a pedir otro lugar, a buscar otro lugar, y se compran un terreno en la Chacarita, que es el actual cementerio británico, el actual cementerio alemán, y allí entonces se traslada eso ya muy, muy cerca de comienzos del año 1900, a la Chacarita, ¿no? Con todas las cruces, las placas, todo se traslada a la Chacarita, menos lo que está a más de 1.5 metros del suelo y lo que no reclaman los parientes. Entonces, si ustedes van a la plaza primero de mayo, sepan que están caminando sobre por lo menos 1.000 cadáveres de ingleses, alemanes, y algún judío ya empezó a ser enterrado ahí. Después los judíos tuvieron su primer cementerio en Avellaneda, trasladaron toda Avellaneda, y bueno, la tablada que todos conocemos, no la conozco ni pienso conocer. Ahí, hoy en día, todas esas placas están en el cementerio británico y en el cementerio alemán. Y en el 2006 se hicieron excavaciones en la plaza Primero de Mayo y se encontraron huesos. Y se hizo un catálogo en los cementerios británico y alemán de la Chacarita de todas las cosas que pertenecían al antiguo cementerio Victoria. Pero vean las cosas, porque cuando muere Elizabeth, todos los biógrafos dicen, se viste de negro y nunca más se saca el negro de encima, ¿no? ¿Ah? Y él estaba sobre la barca, se quedaba horas y horas mirando el río, ¿no? Y su gran preocupación no era solamente lo que se le hubiera muerto la hija y Drummond, ¿no? Sino que hubieran muerto herejes, ¿no? Y esta, si es suicida, que no podían, no, que, no pensaba y estaba y lloraba constantemente. Nunca más parece que volvió a ser el hombre de humor y de garra, pero una gran persona. Hoy en día los restos tanto de Drummond como de Elisa, la novia, como los de Brown, están en La Recoleta. La Recoleta, ahí hay un, me parece que es una columna, lo que conmemora el lugar. Cambio a la mujer de Brown, Elizabeth Kitty, está todavía en la plaza Primero de Mayo porque no encontraron sus restos. Entonces, si ustedes van, hay una placa que dice, por acá yace los restos mortales de la que fue mujer del gran almirante Brown. Hay una placa que recuerda, pero está ahí, no se sabe. Bien, vean, entonces, nuestra historia. Por supuesto que después de Sarmiento, todos los cementerios dejaron de ser camposantos, ¿no? Entonces, cualquiera puede enterrarse ahí y ya no es tierra sagrada. El cementerio, tanto dentro de la iglesia, que no era muy higiénico eso, pero como los cementerios fuera de la iglesia, era parte del lugar sagrado. Era como un lugar, una antesala, un lugar de tránsito hacia el cielo. De tal manera que en el Día de los Difuntos, ¿no? era un día sagrado, no solamente por las almas del purgatorio, la gente iba al cementerio. Yo me acuerdo cuando chico todavía se conservaba la costumbre, aunque ya la Chacarita y la Recoleta habían dejado de ser camposantos y habían sido desacralizados. Iban multitudes, ¿no?, a rezar por sus muertos y a pedirle a sus muertos por ellos, ¿no?, porque estaba el cielo presente. Entonces había operaciones de tráfico. Bueno, ese día por radio jamás música común, era siempre música religiosa, y se escuchaba música clásica y las grandes obras y las grandes misas y los grandes requiems de los grandes autores de la cristiandad. Eso se ha perdido. Más aún, ¿no?, tratamos de que los cementerios desaparezcan de nuestra vista, ¿no? es un mundo aparte, ¿no? No hay nada, no hay ni velorio, ni luto, ni pensamiento, ni nada que levante los ojos hacia la verdadera vida, que no es esta, ¿no? La muerte es algo de lo cual no hay que hablar, no hay que tocar. Sin embargo, para toda esta gente, ¿no?, es el paso a la eternidad. Tanto es así que cuando se conmemora un santo, no se conmemora el día del nacimiento, sino que se conmemora el día del nacimiento verdadero, que es el de su muerte, el de su martirio. Y en el martirologio dice: Dies natalis sanctus, el que sea, el día del nacimiento, dice el martirologio. Ese es el verdadero día de nuestro nacimiento, el día que nazcamos en el cielo para la eternidad, cuando nos juntemos con todos los santos y con todos los nuestros que hayan llegado al cielo, que ahí empezará entonces la verdadera vida. Bueno, acá dejamos y yo los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. No sé si se me hizo más tarde o más temprano, porque se me paró el reloj a las 8:30.